Bien, 7:36, ya empezamos a escuchar las promesas de campaña. Una de esas promesas habla de dolarizar la economía, ¿no? Como si fuese así tan sencillo. El CEPA sacó un informe acerca de, bueno, qué pasaría si se dolariza la economía. El CEPA es el Centro de Economía Política Argentina y estamos ahora en contacto telefónico con Jennifer Estefan. Ella es licenciada en Comercio Internacional y analista económica del CEPA. Muy buenos días, Jennifer. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Hola, buen día, Noelia. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, nos gustaría saber, ¿no? Primero, si es, ¿por qué es una propuesta de campaña de algunos candidatos, particularmente Javier Milei, la idea de dolarizar la economía como si eso fuese una solución milagrosa a la situación actual económica?
Bueno, lo primero que me parece que tenemos que entender es que estamos en un escenario económico muy complicado, en donde nos encontramos ante una escasez de dólares, que si bien es un problema estructural de la Argentina, esta famosa restricción externa, se agrava ahora mucho por la sequía, ¿no? Que es un hecho que no esperábamos. Y además en el marco del programa económico del Fondo Monetario Internacional, lo cual lo hace bastante más grave. En este contexto, en el que además hay una inflación del 7,7 que viene creciendo todos los meses de diciembre, ¿no? En el que el ciudadano dice, bueno, veo mi salario todos los días deteriorado, ¿no? Perdemos poder adquisitivo todos los días. Es un escenario, digamos, en donde un candidato como Milei o como Patricia Bullrich pueden hablar de este tipo de propuestas, pero porque también el escenario lo permite, ¿no? Digo, nosotros exactamente hicimos un informe en el que más o menos queremos poner sobre la mesa qué significaría dolarizar, porque parece muy muy atractiva la idea de ganar en dólares, pero lo que no te está aclarando Milei o el candidato que lo presente es cuánto ganaríamos en dólares, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde nosotros queremos un poco hacer hincapié, más allá de todas las restricciones que también te genera tener una economía dolarizada.
Claro, hay quienes creen que van a ganar el equivalente de su salario, pero en dólares, ¿no? Un poco hay una idea, una fantasía también del 1-1 de Menem, claro, en su momento. Y que vamos a volver a esa situación, pero hoy la realidad es distinta.
Sí, es distinta. Algunas cuestiones son parecidas, otras no, pero no es lo mismo que la convertibilidad. La convertibilidad fue, en su momento, poner en paridad el peso con el dólar, uh-huh. Pero hoy por hoy, si nosotros tuviéramos que dolarizar, tendríamos que rescatar con los dólares que tenemos todos los pesos que hay circulando en la economía. Sí. Entonces, hay cuatro escenarios, no me quiero poner muy técnica para que no sea tan aburrido, pero si de mínimo nosotros, por ejemplo, tomáramos la base monetaria, que son aproximadamente 5 billones, y los dividiéramos por las reservas netas que hoy tiene el Banco Central, el tipo de cambio sería de 2.860 pesos por dólar.
Claro,
¿no? O sea, porque también hay varias mediciones, no es lo mismo agarrar solo base monetaria que base monetaria más pasivos remunerados y demás.
Uh-huh. Sí, sí, en base a la cantidad de dólares que hay, porque además hay que tener en cuenta que Argentina no emite dólares, emite pesos. Entonces hay, claro, que exportar los dólares.
Claro, y estamos en un contexto en donde no estamos exportando dólares también, ¿no?
Y aparte, la semana pasada, digamos, lo que la gente, bueno, lo que uno escucha, ¿no? Porque por ahí uno escucha la mitad de lo que deberíamos saber todos los argentinos. El Banco Central no tiene reservas, son mínimas, son, digamos, para lo que debería tener un país, es nada para poder hacer algo. No hay reservas en dólares. Pensar en una propuesta de, básicamente Milei, porque si uno escucha y hace un recorrido por los distintos canales, uno ve a todos los candidatos que ninguno está apoyando, aún los de la oposición, no están apoyando esta idea de Milei de dolarizar la economía argentina. El tema es que hay muchos escenarios, digamos, el pensamiento y la mentalidad del argentino, que parece que si no tiene dólares o le hablan de los dólares y se le ilumina la cara, cosa que no pasa con, por ejemplo, con Brasil o con Paraguay. La mentalidad de la gente, el sí. brasileño, por ejemplo, uno se va allá y tiene que tener reales.
Ni piensan en los dólares. Claro, este es el famoso problema de la economía bimonetaria que tenemos,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces suena como muy atractiva la idea de dolarizar.
Sí.
Y además, Milei lo que hace te está corriendo el discurso a la derecha, ¿no? Porque Bullrich no va a poder salir con una propuesta muy distinta si quiere ganar votos también. Pues también es un candidato que está creciendo muchísimo en encuestas. Igual ella también dijo que iba a devaluar en el caso de o levantar sí. el cepo, que también te significa una devaluación tremenda.
Claro, pero todas esas medidas sin dólares en el Banco Central o sin reservas, no va a ser de hoy, los más viejos, que ya hemos pasado claro. la época de Menem, sí. de la convertibilidad, que en su momento nos permitía viajar al exterior, vivir una vida dentro de todo normal, pero después lo que pasó con el tiempo, esa convertibilidad era toda una gran burbuja.
Es que se juntaron muchas políticas económicas en ese momento, tuviste muchísimas fugas de capitales, con lo cual en ese momento tuvieron que salir a vender todas las empresas públicas fueron vendidas justamente para poder hacer frente a la demanda de dólares. Sí. Cuando eso se terminó, se terminó el programa económico. Mm,
sí. Jennifer, para volver al informe,
sí.
En el mejor de los casos, el dólar se dispararía a 2.800 pesos.
No, tenemos, 2.800 pesos, este es en el cálculo más sencillo, o sea, si tomáramos sí. la base monetaria, que es el circulante, y lo dividimos por las reservas netas, que son 1.800 millones de dólares, tendrías un tipo de cambio de 2.860 pesos.
Sí.
Si tomáramos, por ejemplo, la base monetaria más los pasivos remunerados, que son las famosas LELIC, NOTALIC y PASE del Banco Central y otros activos, y lo dividiéramos por las reservas netas, que volvemos a decir son 1.800 millones de dólares, te daría un tipo de cambio de 9.880 pesos, o sea, un dólar 9.880 pesos.
Sí.
En un tercer escenario, suponiendo que además de las reservas netas se venden los bonos del Tesoro, ¿sí? En el sector privado con la cotización actual, que tiene una paridad más o menos del 25%, te daría un tipo de cambio de 705 pesos.
Uh-huh.
Y si incluimos también los pasivos remunerados, te daría uno del 2.430. En conclusión, en todos los casos hay una gran devaluación, lo que impactaría directamente en los salarios. Supongamos que tomamos un salario del sector privado promedio, que hoy está en más o menos los 187.000 pesos netos. Su valor en dólares podría reducirse entre un 68% y un 98%, teniendo en cuenta todos estos tipos de cambio.
Claro, teniendo en cuenta que, claro, el cálculo que yo hacía era, bueno, si hoy el dólar está a 220, 240 pesos, hay que dividir el salario por 240 pesos, ¿no? Pero...
Exacto.
Si el dólar se dispara a 705, tenés que dividir tu salario en 705. Si se dispara a 2.400, si se dispara a 9.000, digo, eso implicaría la dolarización, no dividir el salario, no equiparar.
Totalmente. Hay gente que ha hecho notas en otras radios y me dicen, ¿de verdad la gente piensa que vas a equiparar tu salario en dólares? Bueno, sí, hay gente que sí, que lo piensa. Realmente, ¿no? Entonces,
ahora, con lo
que vos decías y siguiendo ese razonamiento, pasaríamos, por ejemplo, con un tipo de cambio de 705 pesos, pasaríamos a tener un salario de 266 dólares. Con un dólar de 2.430 pesos, un salario de 77 dólares. Y en el peor de los casos, con un dólar de 9.800 pesos, pasaríamos a tener un salario de 20 dólares. directamente. Además de lo que significa, ¿no?, la dolarización, que es una pérdida total de herramientas de política económica.
Sí, ¿no? Pensando en la devaluación y todo lo que implica el salario, que es lo que le importa a muchos de los argentinos, hay unos pocos que le interesa el dólar, a otros poder llegar a fin de mes, digamos que de devaluación ya la estamos viviendo, ya la estamos palpando. O sea, si pensar en más devaluación, no hace muchos meses atrás nuestro salario alcanzaba, hoy ya no, no alcanza más. Y pensar en esto también es un poco irreal, ¿no? Ya estamos en una devaluación hace bastante. El año pasado a lo mejor el valor del dólar era totalmente distinto. ¿A qué vamos a llegar? Esa es la pregunta. ¿Va a bajar el dólar o va a seguir subiendo? ¿O va a subir el peso? ¿Qué va a pasar a cómo venimos?
Y bueno, yo ahí es cierto lo que decís. Desde que nosotros estamos dentro del programa económico con el fondo nos pide una devaluación diaria, ustedes la ven, no sé, todos los días tenemos microdevaluaciones, es una crawling peg, una devaluación por goteo, sí. Esto es parte del acuerdo con el fondo también, ¿no? Más allá de eso, obviamente no se esperaba que de un día para el otro no tengamos dólares, ningún tipo de dólar como reserva o muy poquito, y eso nos produjera un salto brusco de devaluación, ¿no? ¿Qué se puede esperar? La verdad es que si el gobierno no consigue que los exportadores liquiden los dólares, que ahora está teniendo problemas con eso porque salió el programa incremento exportador, se les está ofreciendo un tipo de cambio diferencial y aún así está costando mucho que se liquide. Incluso hay tensiones entre el exportador y el productor, porque el productor ya está diciendo que el exportador no le está pagando ese diferencial de 300 pesos que debería cobrar, ¿no? Entonces, si el gobierno no consigue adelantos del Fondo Monetario o de cualquier organismo internacional o no logra que mejore la liquidación de exportaciones por el programa de incremento exportador o alguna forma de conseguirlos, bueno, vamos a estar un poco complicados, la verdad. Además que tenés un año electoral en donde las tensiones cambiarias son muy fuertes y también aparecen operaciones interesadas, ¿no? Digo, como, sé si se enteraron de
la consultora.
Por ejemplo, ejemplo, que fue la que corrió el rumor a través de un informe de que iba a haber una devaluación del 50%, sí. O también estos tres funcionarios del gobierno anterior que le piden al Fondo Monetario que no se nos hagan adelantos. Digo, hay varias cositas que en un contexto tan complicado te pueden generar una tensión cambiaria fuerte. Pero lo importante, creo, es que el Banco Central de alguna manera consiga robustecer sus reservas y seguramente vamos a ver también restricciones mucho más fuertes en cuanto a las importaciones y demás. Ya lo estuvimos viendo la semana pasada.
Ahora, también otro de las promesas de campaña es, bueno, seguir las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que, como vos bien decís, nos lleva a esta devaluación por goteo. ¿Es necesario cumplir el acuerdo con el Fondo? Digo, ya hoy es imposible de cumplir, ¿no? Pero, de alguna manera, hay candidatos que sí se están planteando el no cumplir el acuerdo o pensar en liberarse, ¿no?, de esa relación con el Fondo.
Yo, por lo menos de parte del Frente de Todos, sí, hay algunos candidatos que se desligan un poco de... No quieren seguir en este programa porque sabemos que, a ver, ¿por qué hay que cumplirlo ahora? Porque nosotros cada 3 meses tenemos que calzar los desembolsos con los vencimientos del acuerdo anterior. Por eso, cuando se firmó el acuerdo, cuando firmó esta renegociación Guzmán, bueno, había que cumplir con ciertas metas, es la política fiscal, tenemos varias, tipo de cambio, reservas netas y demás. Y bueno, por lo pronto, si hoy vos decís quiero romper con el fondo, también vas a tener un problema grande.
Ahora, o sea, el Fondo Monetario Internacional le está dando a la Argentina Confirmame a ver si esto es así o no, ustedes que están en el tema allí económico, le está prestando para que Argentina pueda pagar los intereses. Es como que, digamos, una rueda, te doy para que me des.
En realidad lo que te decía, lo que hizo el fondo y lo que hizo Argentina es firmar un acuerdo a través del cual nosotros teníamos vencimientos trimestrales. Bueno, esos vencimientos lo que hacen es, como no tenemos esos dólares para pagar esos vencimientos,
claro, no hay.
Lo que hacen es calzarlos con los nuevos desembolsos. O sea, ellos te hacen una evaluación de cómo fue tu trimestre, si cumpliste con las metas, te dicen, bueno, entonces te voy a dar el dinero para que me pagues a mí.
Claro.
Suena una locura, pero es así.
Sí, eso se está dando entonces.
Es eso lo que estamos haciendo. Todavía no estamos pagando la deuda per se de capital, digo. Claro,
son los intereses los que se está pagando.
Sí.
O sea, lo que nos están prestando para pagar.
Te están prestando para pagar el primer acuerdo. Así es, pero con la diferencia de que se hace una revisión trimestral y si vos no la cumpliste, estás a tiro de default cada tres meses.
Claro, lo que pasa, Jennifer, es un poco lo que uno observa desde afuera y los que, bueno, entendemos un poco o no entendemos nada. Hay una crisis política y económica que no va a ser sencillo salir así nomás, porque tenemos toda una dirigencia política, por supuesto que ya los actores, por ejemplo, del Frente de Todos, que desde hace mucho tiempo, Máximo Kirchner fue uno de los que se opuso rotundamente al acuerdo con el fondo, también se conoció y en su momento se hizo un pedido y un escrito que lo firmó no solamente Néstor Kirchner, no, sino Máximo Kirchner y también Jorge Capitanich, entre otros políticos, de que no se le preste a la Argentina, o sea, no se llegue a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acá tenemos un montón de políticos, también tenemos de la oposición, que fueron a decirle, bueno, lo desmienten, pero dicen que se pidió al fondo que no se le preste a la Argentina. O sea, estamos en una mezcla de situaciones bastante complicadas, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Esto de que vayan tres funcionarios del gobierno anterior, que sin decirlo, que fue Sergio Chodos, ¿no?, el que lo dijo, pero sin decirlo, quedó claro que fueron Sanderis, Lacunza y creo que Prat Gay.
Sí.
Es tremendo, pero no me sorprende, porque también fueron ellos los que tomaron la deuda y son ellos los que van a prometerles al fondo un programa mucho con mucho más ajuste, ¿no? Porque esto, digo, esto es muy malo y seguramente ni yo ni muchos estamos de acuerdo con tener que cumplir el acuerdo con el fondo. Para nosotros este acuerdo es muy malo, pero también no hay dudas de que si lo agarra otro gobierno o si lo vuelve a agarrar Juntos por el Cambio, o si lo agarra Bullrich o si lo agarra Milei, las reformas pueden ser mucho peores. Hablamos de reforma laboral, reforma jubilatoria, digo, cosas que no se van a arreglar muy fácil tampoco.
Sí, una última pregunta. Ayer se habló mucho del dólar blue, del dólar ilegal, en realidad. ¿Realmente tiene impacto la subida de este dólar ilegal o no?
El dólar ilegal o blue o informal, como le quieran llamar, es un mercado chico, ¿no? Entonces, bueno, sí, el que te marca el tipo de cambio es el contado con liquidación o el MEP, en todo caso.
Sí.
Pero vos, bueno, estamos hablando justamente de esto, de la economía bimonetaria, y que tengas un dólar blue a 4.60, ¿cuánto cerró ayer? 4.67, si no me equivoco, 4.57 o 4.62, y de alguna manera te va a pegar en la inflación, porque está este pensamiento de que aumenta el dólar, aumentan los precios, ¿no? Y todo el mundo se quiere cubrir de eso. Hay una necesidad de cubrirse contra eso.
Claro, lo que hace es sumar a la especulación, ¿no? De parte de los medios y después los empresarios de alimenticios que pueden empezar a remarcar precios a partir de esto.
Sí, incluso ni empresarios, digo, empresarios y también, qué sé yo, las personas en general o pequeños comerciantes, cualquiera lo puede ver de esa manera, ¿no? Va a haber una tendencia a deshacerse de los pesos, digo, y más si hay un discurso del otro lado que te está proponiendo o devaluar o dolarizar, y todos lo que haríamos es ir y comprar dólares y tratar de deshacernos de, por ejemplo, no sé, un plazo fijo o un fondo común de inversión que me está pagando una tasa de interés en pesos, ¿no?
Claro.
Y pensemos qué pasaría después de las PASO, si alguno de estos candidatos queda bien posicionado directamente. Podría haber una corrida cambiaria, podría haber una corrida bancaria, podría ser un escenario complicado. Esperemos que no, a ver, esto parece muy catastrófico, ojalá que no. En el medio, por ahí tenemos la posibilidad de que, como te digo, se puedan robustecer las reservas de alguna manera. Y por el otro lado también vamos a tener la inauguración del gasoducto, es el 20 de junio, eso de alguna manera va a permitir de diversificar un poco la matriz exportadora, tal vez no veamos los frutos este año, pero puede ser que dé un shock de confianza, por lo menos a este modelo de gobierno, ¿no?
Bien, Jennifer, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional, que tengas buen día.
A ustedes, que tengan buen día, adiós.
Bueno, ahí escuchábamos a Jennifer Estefan, ella es licenciada en Comercio Internacional, analista económica del Centro de Economía Política Argentina.